desarrollando todo un procedimiento de inspección para estos negocios, las palabras del mismo intendente al hablar de asociación ilícita y de ir palabra más, palabra menos,
al hueso.
Por todo, al hueso. ¿Cómo la ven desde ustedes, desde el bloque y sobre todo la situación de estos dos tipos de comercio? ¿Y qué diferencia tienen con los clásicos evasores que podemos encontrar en cualquier lado, uruguayenses mismos que tienen su negocio?
Claro, seguro. Sí, es una cuestión muy que requiere un análisis muy profundo de la situación y creo que coincido con el intendente en este tipo de cuestiones de política impositiva y contributiva. Creo que hay que implementar medidas que generen conciencia para lograr que el Estado empiece a funcionar como corresponde, porque si no, lo escuchaba hoy cuando venía hacia acá, por ahí queremos mejora en determinadas situaciones de la cosa nuestra de cada día, pero resulta que a la hora de que nosotros debemos hacer nuestro aporte como ciudadanos, por ahí es donde mostramos un desinterés particular o sin querer queriendo. Ahora, el tema de los supermercados de origen asiático, bueno, por ahí no se condice el ingreso, porque bueno, de hecho estuvo trabajándose, la municipalidad también ya había tenido algunas conversaciones antes, pero después se logró conformar un equipo que trabaje en conjunto para que ahora estamos en la otra pata, digamos, de lo que era ATER, con lo que se declara por ingreso bruto por la tasa de inspección de higiene y profilaxia en la municipalidad. Entonces ya ahí vos tenés una diferencia tal vez, y eso se advirtió y en algún caso puede ser hasta grosera. También estaría faltando...
Eso cuando Laurito dice nos están tomando el pelo.
Claro. Y por ahí también incluso habría que sumarle a este plantel un trabajo con AFIP.
Algo más grande.
Claro, cosa que realmente estemos ante lo que debe ser. Es decir, si vos obviamente tenés que tributar por 100, tributás por 100. Ahora, si tenés que tributar por 1000, tributás por 1000.
Además, sabemos que...
¿Hay un cuerpo de inspectores vigente en la municipalidad?
Sí, hay un cuerpo de inspectores de comercio que verifican el tema de los libros contables de los comercios, del personal y demás, que también lo debe hacer la delegación del Ministerio de Trabajo, dependiente del Ministerio de Trabajo. Pero es verdad, Miguel, por ahí todo volvemos al origen de lo que por ahí uno viene pregonando desde el inicio de la gestión. Es que vos te encontrás con que por ahí el cuerpo de inspectores que vos necesitas en la materia es muy reducido.
Lo que yo te iba a decir es, antes de lo de Martín, es que vos tenés dos o tres supermercados chinos, el intendente habló específicamente por ahí de dos, asiáticos, porque también
sí,
hay algunos
taiwaneses,
de origen asiático, para hablar con propiedad. Pero imagino que lo que está sucediendo en Concepción del Uruguay debe ser réplica en muchos otros lados.
En toda la Argentina, seguro. Yo, si no mal recuerdo, en su momento, hace alrededor de 13, 14 años atrás, que se había dicho de una gran inversión china. Entiendo que no sea esta, porque si fue esa la gran inversión de orígenes de capitales chinos que vinieron a la Argentina, realmente nos complicaron la existencia a hoy, ¿no?
Seguramente.
Pero no, sí, hay este tipo de actividad en grandes superficies merece un control un poco más exigente por parte de la autoridad.
Por lo pronto, la habilitación, hay uno que creo que se inaugura en estos días.
Sí.
Bueno, la habilitación municipal debe existir, tiene que haber.
No, lo que pasa es que ahí está el tema. El tema de los inspectores
creo
de comercio.
Que le exigen estacionamiento.
Totalmente, Martín, ahí está el tema. Vos tenés una oficina que se llama Habilitaciones Comerciales. Uh-huh. Y una oficina que recepciona el trámite de la habilitación comercial y se reúne con los distintos ítems que debe cumplir el que va a abrir el comercio o el comerciante que quiere poner en función su negocio. Y bueno, tener desde las condiciones de higiene y seguridad laboral por parte de bromatología, salud de ambiente sustentable, de bombero, de si tiene o no tiene plano el lugar. Y en el caso de la grande superficie se reúne con determinados requisitos, como por ejemplo el tema del estacionamiento. Uh-huh. Uh-huh. Pero bueno, cuando eso cumple la habilitación, la oficina de habilitaciones comerciales, que tiene algún inspector que va y mira si está el matafuego puesto, si la medida de la puerta, si tiene el baño, si cumple esos requisitos administrativos, por decirlo de alguna manera, le informa a la Secretaría de Seguridad o al Secretario de Seguridad que está en condiciones de ser habilitado. ¿No es cierto? La habilitación es verdad, la concede el Ejecutivo Municipal a través de la persona competente y también la puede quitar, porque ejerciendo el poder de policía municipal la puede, así como te la concedo, te la quito. Cuando no cumplís con algo, te la puedo quitar.
Yendo a otra cuestión, ¿qué sabor de boca les dejó la rescisión del contrato con Entretenimientos de la Costa?
Y en lo personal, bueno, en materia de debate está dentro del bloque, creo también. Que es bastante coincidente la postura. Digamos un 50% agridulce, por decirlo de alguna manera. Es decir, en los primeros artículos del mismo, nosotros advertimos de que, bueno, al fin se cae algo que no tendría que haber sido nunca. Y en lo otro termina siendo un poco complicado de entenderlo en virtud de que no conocemos lo que realmente hubo detrás. O no estamos en condiciones de asegurarlo o aseverarlo cuál fue el verdadero fin. Digamos, como un fin. Si hubiera sido realmente el fin de hacer un proyecto turístico integral, creo que no hubiera estado en juego el patrimonio de la ciudad con cuestiones del juego y otras cuestiones que, viste, se habla mucho de ese tema, creo que es mucho más profundo de lo que por ahí podemos opinar.
Además está claro que esto, más allá del bien y del mal, el negocio de esta empresa y de quienes están atrás y todos los conocen es el juego. Es hacer plata con el juego.
Latín, literal. Exacto. Y en el mejor de los casos. Por no decir que tal vez sea para blanquear algo. Claro. Pero bueno, ¿viste? Bueno, por eso te digo, es tan complejo que hay que ser un poco. En mi caso, prefiero ser prudente. Yo creo que todos coincidimos en algo de récord, por ahí en lo bajo de las conversaciones, pero bueno, es para ser muy responsable en cuanto al omitir una opinión de eso. Lo cierto es que, bueno, al fin se cae eso, y que, bueno, que Concepción del Uruguay, ojalá lo sea a partir de Laurito, ojalá, te lo digo honestamente, independientemente de hoy ejercer el cargo de oposición, nosotros somos conscientes de que lo vamos a hacer muy responsablemente, con mucha madurez, como lo requiere el momento, porque Uruguay definitivamente tiene que algún día despegar. Entonces digo, ojalá lo sea a través de Laurito, para no demorarnos más, porque no sabemos quién va a ser dentro de 3 años y medio, y vamos a decir, bueno, a partir de este vamos a partir. Y así nos pasamos 20 años. Porque hace más de 20 años que Uruguay, si se quiere, en las grandes obras que han venido, inversiones, o han sido por la cuestión política de coincidir, han dado a diestra y siniestra para que se haga el asfalto, el circuito, alguna obra de infraestructura un poco importante, y siempre en algún caso hasta con alguna crítica, porque está mal hecho la Isla del Puerto, el tema de las cloacas, está muy bueno el proyecto de la Isla del Puerto. Pero, también con toda su discusión, sí, con la cuestión ambiental, pero también está lo otro que se podría haber, ya que estaba, se podría haber hecho bien.
Es que en realidad
no sabemos
todavía,
cuánto salió en definitiva.
Creo que todavía no hay una definición de qué se quiere de la ciudad, ¿no? Alguna vez se dijo una ciudad turística, después se dijo una ciudad estudiantil,
universitaria.
Sí,
sinceramente, bueno, nosotros, en definitiva, uno ya está trabajando y pensando.
No sabe cuál es el rumbo.
Bueno, nosotros, te digo, Martín, nosotros estamos trabajando en función de la posibilidad de poder ser gobierno en Concepción del Uruguay, definitivamente. ¿Por qué no? Porque vos me decís, bueno, Uruguay es eternamente peronista, bueno, bárbaro. Pero nosotros, sinceramente, yo no creo que tenga que ser así. Que puede haber una alternancia en el poder acá en Concepción del Uruguay. Porque podés ser todo lo que vos decís. No necesariamente creemos que tengas que definir un perfil como ciudad. Creo que vos, haciendo una ciudad amigable, podés tener el perfil turístico, el perfil deportivo, el perfil universitario, el perfil cultural, en fin, político, social, político. No sé, Concepción del Uruguay es una ciudad. No sé, no es porque vivamos acá, pero yo creo que coincidamos que es la más importante de la historia de la Argentina.
Sí, entonces es una ciudad histórica.
Es una ciudad histórica, con lo cual tenemos mucho, pero muchísimo para potenciarlo a la ciudad.
Fíjate vos, es una sensación que comenté al aire con los compañeros el otro día, y aprovechando que el jueves estuvo Flecher de Base Blaso, sí, por el tema del ferrocarril. Concepción del Uruguay, ciudad universitaria. Todos sabemos que el bolsillo del universitario, el estudiante, es, no es el mismo que el recibido o el que está ya en etapa de trabajando. Sin embargo, a mí me da la. Digo, qué importante sería todo. Es todo este corredor para poder traer estudiantes a través del tren, que es muy barato. Muy barato. Sin embargo, veo como más fuerza desde Basavilbaso que desde Concepción del Uruguay para la reactivación.
Es más, todo creo que se.
Esa es la sensación que a mí me da.
Basavilbaso.
Más allá de que Basavilbaso tiene un perfil justamente,
claro,
y una tradición muy relacionada con el ferrocarril. Pero igualmente me parece que no haber dado el puntapié inicial por ahí.
Por ahí Concepción del Uruguay. Bueno, lo que pasa es que, te digo, la multiplicidad de cuestiones que estamos abarcando. Me imagino por ahí el Ejecutivo. Digamos, yo te lo hablo del Consejo Deliberante. Nosotros arrancamos y desde que arrancamos a la fecha, sinceramente, entre el ejercicio de la fiscalización que nos compete como representante del ciudadano en el Consejo Deliberante ante el Ejecutivo, más los pedidos de informe y todas las cuestiones que pasaron en el futuro inmediato. En el futuro inmediato, no te estoy hablando de los últimos 15, 20 años. En el futuro inmediato, todavía entre lo que vos tenés que leer, lo que tenés que estudiar, analizar, debatir, te quita tiempo hasta de ir al territorio donde la gente realmente quiere que se le solucione el problema. Por ahí entiendo, puede ser, no lo excuso, o sea, que de repente diga el intendente por qué tiene más impronta Vaso que... Digo Vaso porque era de estación, ¿no? Sí, sí. Vaso, Bilbaso, decía el guarda. No, me acuerdo del tiempo que hice en la colimba y cuando fui a Paraná tuve otro destino porque se rompió el tren. Ya en aquel entonces, ¿no? Ya en el 87.
No era el Materfer.
Sí, no. Por ahí me hubieran mandado a la corriente, o sea, la colimba, porque hubiera llegado como 5 días después.
No te quedaba el Rosario Tal.
¿Cómo es? Pero sí, es verdad que por ahí Vaso tiene más entusiasmo por este proyecto, lo cual creo que es sumamente importante porque
estuvieron
está
hablando
todo el... ¿Qué sustancialmente se puede decir de la charla del otro día?
¿Recibieron la información de cómo va a ser?
¿De cuál decís vos, Martín?
Del tren a Vaso Uruguay.
No precisiones, digamos. O sea, sí, tuvo precisiones, lo que yo no tuve digamos importancia ahí, no estuve con totalmente, claro. Pero bueno, yo creo que nosotros, aprovechando de que el gobierno de Vaso es Cambiemos, independientemente de esto, pero creo que estaría bueno que lo aprovechemos como concejales del bloque Cambiemos para coordinar una reunión. Creo que estaba trabajando en eso Gurne con el presidente, el viceintendente.
Tengo entendido que hay dos trenes que son de ahí, de Vaso a Bilbaso.
De
Vaso
a Bilbaso.
Y esos son los que quieren...
A reactivar.
El tema es la vía. Creo que las vías son las que están muy deterioradas, ¿no?
Y bueno, pero sería cuestión de gestionar la reparación de ese trayecto ante el ministro de Transporte.
Claro.
No creo que sea una dificultad.
O sea que no avanzaron mucho acá en la ciudad.
No, sinceramente no, por una cuestión,
nosotros,
como te digo...
pensábamos que habían venido de Vaso a Bilbaso al Consejo de Migrantes. Fue una nota nada más.
Sí, por eso. Creo que se planteó el tema, la posibilidad de seguir trabajando en eso. Pero bueno, en definitiva hay que ir, como dijo en su momento Laurito, por este tema, al hueso, y hay que ir al hueso, ¿no? No hay que dilatarlo tanto, porque si no,
claro.
A mí me pasa a veces que es tedioso, porque vivís reunido, y yo a veces me pregunto, yo digo, es bárbaro, nos reunimos, analizamos, discutimos, debatimos, pero vamos a meterle un poco, ¿viste? Porque a mí medio como que me entra un poquito la desesperación en ese momento.
Hay que replantearse todo el sistema de lo que es Instituto Autárquico Provincial de la Vivienda, o, como dijo Laurito, poner con mucho tiempo de anticipación, sincerarse un poco las listas, blanquear algunas cuestiones y nada más.
Y yo creo que hay que hacer una reestructuración un poco más profunda que ver las listas y demás. Ha habido... Como todo, cuando vos tenés mucho poder, la suma del poder público en todos los estamentos, en todos los resortes institucionales del Estado, hace que esto sea más fácil de corromperse y que haya muchas cuestiones como la ha habido en el tema del IAPB. Por ahí la competencia nuestra, más que acompañar al vecino o al afectado en su derecho y acompañarlo al lugar donde debe ser la gestión para el reclamo y demás cuestiones, digamos que hagan a la defensa del vecino que no recibió la casa, pero eso ya, viste, el concejal ahí medio,
claro,
que tiene una la jurisdicción por ahí no lo comprende, pero sí está.
¿Se han acercado los vecinos?
Sí, han ido, el bloque de Cambiemos han ido a plantear la
¿Y cuáles son los problemas que les llegaron?
Y bueno, viste, el tema concretamente, nosotros tenemos una denuncia formal por escrito de que, bueno, que la casa le han dado a los que ya le han dado y que han salido sorteados. Si bien es cierto que esto fue una preadjudicación, tal vez ahora después de ahí a que se han adjudicado, tal vez no reúnan los requisitos que el IAPB le está pidiendo y bueno...
Ese parece ser el sistema.
Y,
creo que es más fácil investigar 300 que 2.000.
Y totalmente, claro.
Eso es lo que planteaban la otra vez.
Claro, pero se ahorrarían todos los disgustos que
se
hubieran hecho una lista original... Ya revisada.
Pero claro, por eso.
Por más que sea,
vos te evitas los disgustos y las sospechas. Porque hoy, desgraciadamente, la gente piensa mal.
Y además,
primero,
te deja una lista real.
Claro.
Te deja una lista real. Porque es cierto, son 300 y pico.
Sí.
Bueno, ¿cuántos quedaron sin vivienda? ¿Sabemos si eso realmente necesita la vivienda o si ya fueron propietarios? Porque la lista original se hizo sin controlarla, como digamos, con detalles.
Mira, nosotros hoy de mañana se los comento porque creo que hay un poco de esto también. Nosotros podemos legislar, podemos fiscalizar, podemos controlar un montón de situaciones entre el Ejecutivo y las distintas cuestiones que hacen el desarrollo de la ciudad como tal. Ahora, lo que nosotros no podemos legislar es sobre la conducta moral de los ciudadanos de Concepción del Uruguay. Digo, nosotros pretendemos que Concepción del Uruguay, a través del Consejo Deliberante, que somos los que lo representamos, tengamos, que formemos definitivamente una ciudad amigable. Para eso no solamente es necesario parquizar de la manera más preciosa un lugar recreativo, como puede ser la Defensa Sur, uh-huh, o el Parque de la Ciudad, o eventualmente alguna otra plaza con algún juego saludable y demás, sino también la calidad humana que debemos recuperar nosotros los uruguayenses. Martín peina un poquito más cara que nosotros.
Sí, soy el abuelo de la radio.
Martín, vos recordarás que es verdad que por ahí las conductas, es verdad que todo ha ido evolucionando, pero hay algunas mañas realmente que en las que no hemos la hemos empezado a poner en práctica de manera más continua, y por ahí eso no es bueno. Entonces yo digo, por ahí hay gente que realmente sabe que no puede. A ver, no quiero personalizar las cuestiones, pero yo conozco un matrimonio con dos hijos que es docente, empleado municipal, y tienen una casa. Si bien la hicieron en el terreno de uno de los suegros, de la suegra, de una de las de las dos personas que es empleada, están esperando que formar todos los papeles, todo como corresponde para hacer la subdivisión,
claro.
Y le han ido a decir que se anoten para tener un anotado más. Y nada, dice, yo tengo casa.
Claro. Bueno, ahí
pero tu suegra, bueno, tenés, ni vos ni tu mujer tienen. No, pero tenemos casa.
Claro. Hay gente que está en condiciones mucho.
Martín, yo cuando entré a trabajar al municipio, cuando murió mi viejo, vos lo recordarás porque tenés 40 y... ¿Cuánto me decía hoy antes de estar en el aire?
42 años.
De empleado. Sí. Claro. De antigüedad. Ah. Che, yo me imaginaba cuando me fui forjando mi futuro, a partir de cobrar mi sueldo y demás, que no necesitaba porque mi vieja tenía la pensión y mi hermano laburo, y el otro estaba estudiando en una institución de la Policía Federal. Yo dije, bueno, fui ahorrando, me compré el terreno, donde yo quise comprarme el terreno. ¿Me entendés? Y bueno, después se dio otra situación, ¿viste? Pero digo, está bueno que el Estado asista con el derecho de la vivienda digna, el techo propio a cada uno garantizado. Pero también es verdad que si vos haces un filtro ahí y sacás algunos egoísmos, algunos intereses
pero somos
malos,
hijos del rigor, ¿no?
Hay que necesitamos más, claro.
Bueno, y el Estado tiene los elementos para hacerlo. Tiene los elementos para... Sí. Lo tiene la municipalidad, en catastro.
Muchas veces el problema es cuando el Estado o quienes están representándolo, bueno, el caso de las viviendas de Colonia Elía también ha generado un
Nosotros lo vimos en el foro de concejales Cambiemos, y sí, bueno, es lo que pasó, lamentablemente. No nos podemos seguir deteniendo en la crítica, es verdad, pero tenés que hacer algo de mención a eso, porque se dieron situaciones irregulares desde el primer día hasta el último. ¿Me entendés?
En eso no se pueden equivocar.
Y en eso no podemos equivocar.
En eso hay que tratar de perfeccionarlo.
Pero lo que pasa es que
va a haber viviendas nuevas.
Seguramente, iba a haber, sí, seguramente.
Y bueno,
esa
lista que ha quedado ya no tendría que servir, tendría que hacer una cosa bien hecha.
Bien hecha.
Una buena base para saber qué cantidad real necesita Concepción.
Aparte, como dijiste
vos,
por la cantidad, teniendo las personas que trabajan en el instituto, en el IAPB, supongo que puede haber un personal destinado a la constatación de lo que vos me estás declarando bajo juramento.
Uh-huh. Hoy 2016, además, el cruce de datos tendría que darse de manera mucho más automática.
Exacto. ¿Sí? Puede haber casos como el que vos nombrabas, que no tenía el título.
Y más un hallado, claro.
Bueno, ahí tiene que ir después, en una segunda instancia, a una inspección. Si se sabe que tiene una vivienda,
puede pecar de idealista, digo, pero por lo menos con que empecemos y demos un corte definitivamente a toda esta cuestión y miremos hacia adelante para construir, porque también no nos podemos seguir deteniendo en todo lo que ha pasado, porque si no, como que quedamos peludeando.
Tampoco,
¿viste?
Hay que olvidarse.
Totalmente, ¿no, Martín? Bueno, no, eso es, una cuestión de conciencia, es decir, bueno, pero empecemos a remarla juntos, ¿me entendés? Digo, controlemos no mutuamente. Yo creo que va a llegar el momento que no va a ser necesario controlar, porque si no, no podés vivir con tu situación conjugal. Vivís controlando a tu mujer, tenés que controlar una cosa que falta confianza.
¿Los concejales van a los barrios?
Sí, sí, yo supongo que los concejales de los otros bloques harán lo mismo. Nosotros, obviamente, por una cuestión de cantidad y de capacidad operativa, nos rotamos cada uno que salga como lo mandó Jesús a los apóstoles.
Claro, tanto de lo que recogen en los barrios como de cuando le van a golpear la puerta del bloque. ¿Tenés un ranking de temas? Digamos, en general, digamos, ¿qué es lo que...?
Lo mismo que te puede afectar a vos. El estado de las calles, agua, cloaca, luz, cordón cuneta.
¿Primero las calles?
Sí, mucho reclamo. Mucho reclamo de calles. Si bien ahora medio como que se ve que la municipalidad encaró un proyecto de... Pero también ahí está el tema, ¿ves? Lo que caemos en lo mismo. O sea, si hubiéramos controlado en tiempo y forma el tema de las calles que se asfaltaron, no tendríamos que estar reasfaltando las mismas que asfaltamos hace 4, 5, 6 años atrás, hasta por tercera vez alguna.
¿Y ahí no hay algún responsable?
Porque lo que pasa es que ahí se supone que cuando vos hacés la licitación y le concedés a la obra, yo he estado, te pongo al representante técnico.
¿Alguien recibe la obra?
Sí, y alguien que dice que está bien la obra.
¿Qué tema las licitaciones también en Uruguay?
Y bueno, nosotros hicimos, por ahí medio provocó algún malestar. Ajá. Pero bueno, nosotros estamos obligados porque nosotros representamos a un grupo o al vecino común de que el dinero se distribuye, se ocupa de la mejor forma, de la manera como corresponde, ¿no? De la mejor forma.
Por ejemplo, hoy se están haciendo bien los asfaltos.
Y bueno, ahora estamos esperando, seguramente tiene que haber informe en el expediente de la licitación del asfalto de tal calle, el informe del representante técnico municipal para que se dé por aprobado el final de obra. Se supone que sí, ahora vamos a esperar. Ahí está. Tuvimos un tiempo esperando, fiscalizando o investigando. Ahora estamos controlando el tema. Después vamos a tener que fiscalizar que lo que diga coincida con lo que está hecho. O sea,
porque encima después llamaban a cada 4 años llamaban a la misma empresa. Sí,
claro. Y bueno, viste,
pareciera un negocio.
Pareciera. Pero bueno, por eso no. En definitiva, a mí lo que más me perturba es que cada 4, 6, 7 años tengamos que repavimentar una arteria pudiendo ya encarar nuevas arterias con el asfalto y el cordón cuneta.
Yo recuerdo a un consejo deliberante muy, muy particular, que fue el consejo el primero, del 83.
Sí, fue al revés. La democracia.
Fue al revés,
claro.
Cuando mayoría... el intendente era radical y la mayoría de consejo era
peronista.
Uh-huh. Pero más allá, independientemente de eso, bueno, tal vez también porque era muy llamativo, no ocurría desde hace muchos años.
Claro, claro.
Pero el Consejo Deliberante era un lugar donde la gente común iba al cuarto piso y ahí escuchaba las discusiones, las propuestas, la votación.
La participación ciudadana.
Que hoy me parece y bueno, lo que se alejó que, porque todo pasa a comisión ahora.
Claro, no, Martín, mira, se perdió un poco el interés a partir de que nosotros tuvimos la experiencia de que fue cada vez mayor el poder otorgado al mismo partido gobernante.
Claro.
Y al no haber alternancia, eso para mí, ¿no? Te estoy dando mi punto de vista, generó un achatamiento en el interés de la gente.
Sí, porque todo sale.
Y todo sale.
Automático.
Pero también es cierto que ahora, con este reparto un poco más equilibrado del Consejo Deliberante, en algunos temas, por ahí los conversamos antes y sabemos cuándo va a ser tratado sobre tabla, ¿no? Generalmente son temas por ahí menores los que se tratan sobre tabla, pero es verdad que lo coordinamos y lo mandamos a comisión para debatirlo, lo cual no significa que cuando vuelva para ser aprobado o no, uh-huh, ahí se genere el debate que debe generarse cuando se pase a votación nominal o como fuera, porque no te olvides que los integrantes del Consejo no integramos toda la comisión, con lo cual... Claro. El número de concejales que integramos una comisión, debatimos en particular un proyecto y lo transformamos en ordenanza. Después, puedo estar o no de acuerdo incluso con algún proyecto que haya salido del... ¿Me entendés lo que te digo? Pero también es cierto que la gente se desinteresó un poco por eso. Ahora, si vuelve, bienvenido sea, porque nos va a exigir mucho más a nosotros y creo que yo, por lo menos hablo por mí, no tengo ningún problema. Nosotros estamos... ante esa exposición pública y creo que debemos hacernos responsables. Yo en otro programa había hecho alusión a que todo lo que se diga en las sesiones del consejo quede grabado. ¿Viste? Eso
ahora es que es tan fácil el tema del streaming, que se llama, ¿no? Uh-huh. Incluso grabado y hasta en vivo poder ser
totalmente.
Televisado, ¿no? Sí, y visto desde una computadora, como pasa en el Senado.
¿Cómo pasa en el Senado?
El cuarto piso para el Consejo Deliberante?
En absoluto, Martín.
Claro.
No, en absoluto.
Es complicado incluso para la gente que quiera.
Para que quiera acceder. Ajá.
Cuarto piso.
Como que está lejos, ¿no? Parece hecho propósito.
Sí, parece. Bueno, pues, viste, han sido como sin querer, queriendo situaciones que han llevado.
¿En algún lugar diferente?
Y estaban ahí conversándose en alguna alternativa.
La municipalidad
nos convocó,
¿no?
Una posibilidad, tal vez. A la Municipalidad de Vieja, el Juzgado Federal, que está en calle 9 de Julio y Onésimo Leguizamón. Pero bueno, seguramente tal vez no seamos nosotros los que por ahí estrenemos una casa nueva. Yo creo que hay que, en ese sentido coincido plenamente con que el Consejo Deliberante debe, si siguiera esta composición, yo me animaría a decirte, de bastante más repartida, los puntos de vista, las discusiones en todos los temas, podemos sacar una ciudad mejor. También es cierto que por ahí la gente lo entiendo, y no es con esto, no quiero sacar mi responsabilidad, la que nos cabe como concejales, pero es verdad que el concejal por ahí, dentro de los niveles políticos, por ahí somos el cuatro copas, vamos a ser sinceros.
Y en este sistema, sí.
Pero también es verdad que ante la sociedad, ante el vecino común, el primer político que la gente tiene que acceder es al concejal o a su oficinista. Yo no te digo que quiero un despacho con un secretario, una, ¿me entendés?
Claro.
Pero algo cómodo realmente para recibir a 3-4 personas.
Claro. Y no lo tiene.
No lo tenemos.
Claro.
No. La verdad que no es del todo agradable. De igual modo, eso no interesa. Yo en el bloque nuestro, las paredes son tan finas que se puede hasta ver para el otro lado. Y yo, por ejemplo, no tengo reparo en conversar como lo converso acá, converso ahí, es decir, si alguien quiere escuchar, que escuche. La verdad me tiene medio sin cuidado.
Le preguntamos al intendente, ¿está respondiendo informes, dijo?
Sí.
¿O estaba elaborándolos, mejor dicho, a las respuestas? ¿Cómo viene esa cuestión?
Bueno, contestó un par de informes en relación a la planta de personal municipal y personal político. Contestó lo del tema de las cooperativas, de las conducciones, estamos analizándolo, son dos biblioratos cargados de información. Esto fue hace hábiles y domingo, creo que hace 10 días recién. Y bueno, por ahí por el tema del espacio también, debatirlo, tenemos una oficinita, es la mitad de esto, y los dos secretarios del bloque, más los 4 concejales, ya tenemos que dejar la puerta abierta, porque si no, no cierra. Entonces por ahí nos turnamos, lo llevamos dos, lo dejamos ahí para la tarde. Yo ahora voy al consejo, siempre va alguien, y aparte poder por ahí ocupar un poco en leer, buscar información y estudiar un poco. Pero si no, te digo, es complejo, es desgastante. En algún caso, a veces, termina un poco cansado.
Desde el gremio dicen que una de las causas por las cuales no funciona el tribunal administrativo y el de disciplina es porque los concejales no se han integrado.
No. Los tribunales, primero que...
No funcionan hasta ahora.
Yo lo integro al tribunal administrativo y se está trabajando sobre todo en el primer punto, que es el tema de la recategorización, que tiene que ocurrir en agosto. Estamos en septiembre, ha habido mucha más demora anteriormente. De igual modo, el llamado a la conformación la tiene que hacer el Ejecutivo, la hizo en este marco de las paritarias que pasaron.
Pero no hubo reuniones todavía.
Sí, la comisión administrativa se reunió... nos reunimos una vez hace más o menos una semana y alguito, para por el tema de los que le corresponde, porque el tribunal administrativo está representado por 2 del consejo deliberante, o 1 en realidad, un titular y un suplente, 2 del ejecutivo y 2 del gremio. Más que nada, el consejo deliberante va a fiscalizar lo que se propone por ahí el Ejecutivo y el sindicato en materia de a quién le corresponde la recategorización, a quién no, el cambio de tramo.
Sí, bueno, pero ahí también van cuando hay un empleado que está desconforme.
Bueno, eso no se ha hecho, pero no de ahora, claro. Martín. No, eso hay notas presentadas de hace...
La función del Tribunal Administrativo es muy amplia.
Es muy amplia, bueno, pero hay una carpeta, la he tenido yo, una caja de archivo que no cierra de la cantidad de cuestiones por resolver, claro, que tiene. ¿Me entendés? Y recién ahora el Ejecutivo, hace 15 días, 20, cuando se cerró el tema de las paritarias del segundo semestre, se designaron los empleados del Ejecutivo, se designó 2 personas de la Oficina de Personal, cuando antes era el Secretario de Gobierno.
Claro. Sí, en realidad es el intendente que fija su representante.
Que fija su representante. Antes lo hacían la persona del secretario de gobierno. Exacto. En la época de Yepen, que fue la última. Pero bueno, sí, reunimos, nos estábamos reuniendo. Sí,
uh-huh.
Sí.
Y hablando
la, perdona, sí, la, sí, en sí. La condición de en la Comisión de Higiene y Seguridad Laboral también, uh-huh, se está reuniendo. Ah, nos hemos reunido en la oficina del presidente del Consejo Deliberante.
Uh-huh. Hablando del bloque, ¿se puede saber en qué están trabajando puntualmente para destacar, digamos, en cuanto a presentación?
Ahora estamos colaborando. Nosotros queremos ser colaboradores de la gestión del doctor Laurito, proponiéndole, uh-huh, cuestiones que pueden hacer al mejoramiento del tránsito. A ver, nosotros tenemos una gran casa donde vivimos todos los uruguayense, ¿está? Perfecto. Lo que nosotros por ahí pretendemos, por ahí en mi rol de empleado, con algún conocimiento un poco más amplio de la cuestión municipal, yo creo que no podemos salir a ordenar esa gran casa si la casita está totalmente desordenada. Hoy hablamos de eso, tener un recurso humano entre personal político, contratado político, monotributista, asesores, empleados contratados que eran de las cooperativas que después fueron con contrato al municipio, y los agentes de planta permanente, que cada vez es menos, 700 y moneda. Tienen en total 2.000 personas. Ahora, estamos hablando que somos 2.000 empleados en total, ¿no? Total de recursos humanos, y no tenemos 50 inspectores que se dediquen a hacer, o 100 inspectores, que 50 se dediquen a las cuestiones contables y de impuestos, y que tengamos 50 agentes de tránsito, o un cuerpo de inspectores de policía municipal de tránsito, de bromatología, de obras. En obras privadas tenemos un solo inspector para toda la ciudad.
Ya directamente podemos decir que no.
Bueno, pero entonces,
¿la Guardia Urbana fracasó?
No me animaría a decirte, Martín, que haya fracasado. Yo creo que en el ambiente municipal laboral, a los compañeros municipales, por ahí es como que una vez que consiguen entrar a la administración pública, después nos fijamos en el salario. Y por ahí obviamente que al no sentirte un poco respaldado y un poco controlado y un poco exigido, y viste, el salario es poco, es verdad, es uno de los más bajos de la ciudad, pero bueno, es una cuestión que hay que dirimirla en otro espectro. Pero también es cierto que el poder político permitió que fueras o no fueras a trabajar, que hicieras o no hicieras el trabajo, o que lo hiciera bien o lo hiciera mal, porque no hay premio y castigo. Entonces, viste, por ahí también se complica para el Ejecutivo, que pretende, y yo creo que en ese sentido está bastante bien orientado. Por eso decía hoy al principio, si estos cuatro años de la gestión Laurito van a ser lo que van a dejar, ojalá así sea, dejen una solidez para despegar definitivamente, una base sólida para despegar definitivamente, estamos en eso. Y en relación a la pregunta tuya era, estamos colaborando en ese sentido, es decir, presentándole alternativas en materia de para mejorar la cuestión del tránsito, juntándonos con la gente que es como todo, o sea, por ahí el concejal de verdad no puede saber, si no seríamos todólogos, ¿viste? Y no creo que exista eso de saber todo, pero por ahí es bueno que vos requiere información a la gente que sabe. Entonces, para eso también tenés que coordinar un encuentro con alguien por el tema del tránsito, por el tema de la salud ambiental, claro, por el tema del agua, por el tema de las cloacas, el tema de las calles.
Talleres municipales, ¿cómo andan los talleres municipales?
Yo creo que no andan, definitivamente. La última inspección que yo hice, cuando integraba la comisión directiva del gremio, que estuve, en eso tengo que agradecerle a Mario Barberán, cuando me invitó a participar en la comisión directiva, porque me posibilitó adquirir conocimiento, digamos, del estado real de los distintos estamentos municipales, como el taller municipal. Ni hablar del cementerio, la planta potabilizadora.
O sea, hay una situación precaria bastante, claro, general.
Bueno, yo, fue una pregunta que se le hice personalmente al doctor Laurito cuando fue al consejo. Le digo, lo que pasa es que vos antes podrías decirme si fue que se generó a propósito esa situación de abandono.
Porque talleres municipales tenía carpintero,
yo me acuerdo, yo jugaba al fútbol con el hijo de Franco en la placita enfrente, que ahora está la placita esa de Goya, ¿viste? Enfrente, uh-huh, sobre la placita Rocamora. Uh-huh. Ahí jugaba el fútbol en esa esquina con el hijo de Franco, que lo tenía que haber conocido, uh-huh, donde iba mi viejo ahí, que estaba de jefe de conservación e higiene urbana. Estaba todo, desde el surtidor con la nasta dentro del, sí, pozo, sí, hasta el mecánico, el carpintero, el herrero.
No la parte privada.
No tenía, claro, estaba todo.
El Estado Municipal tenía
pero yo
todo.
creo que fue.
Los muebles de las guarderías, por ejemplo,
la
hacían
ahí. Las gomerías. Estaba la, o
sea, se autoabastecía.
Totalmente. Los motores se armaban y desarmaban.
Pero yo creo que fue una política perversa porque fue claramente en desmedro de esa situación y generar ese abandono para sacar. Entonces vos sacando esa cuestión, por eso la gente piensa mal primero ahora, desgraciadamente. Porque no creo que haya cambiado en pocos años de vida de empleado, la gente haya cambiado la forma de actuar y de manejarse en la vida. No es tan así. Yo creo que es más fácil por ahí echarle la culpa al empleado municipal que hacerse responsable de las políticas implementadas en los últimos 20 años. Es mucho más fácil.
Daría la impresión que por muchas cosas que sé, no solamente lo que estamos hablando acá, de esto, por ejemplo, de lo que hablábamos de entretenimientos de la costa, de muchas otras cosas, daría la impresión que se ha usado la municipalidad, y seguramente no solamente esta, para hacer negocios propios.
Y a la luz de los resultados que se han obtenido en esta materia, sin duda. Lo que pasa es que no podemos llegar, no es fácil, ¿viste? No es fácil. Es un entramado.
Es como el 1 más el 1 igual y no puedes poner.
Porque no podemos cerrarlo, porque también, como te digo, teniendo un poquito de prudencia política al declarar, sobre todo, porque tampoco podemos decir, ahorita sí, venía lo indio acá y tirar, ¿viste? Cuestiones que no es fácil probarlo. Entonces, te encontrás con una realidad que algo de eso hay, porque todos lo han visto en lo que eran los talleres municipales donde guardaban la cantidad de camiones recolectores de residuos, barredoras, regadores, las máquinas viales para la bueno, bóveda de la calle. No hay ninguna, hay dos destrozadas. Ah. Y nosotros estamos pidiendo informe del parque automotor porque yo creo que en Uruguay en los últimos 10, 15 años se han comprado maquinarias, camiones.
Hay un llamado de licitación que hubo hace un tiempo.
Bueno, barredora también se compró.
Sí, la barredora la he visto, la que están dando. Están dando. También. Están dando en la zona de los bulevares, el bulevar de Irigoyen, la he visto. Ah. También se cede gentilmente al autódromo para el tema de ¿viste? Claro. De cuando vienen estos eventos importantes, tenés que tenerlo, que sirve, la verdad que sirve. Pero bueno, nosotros estamos en eso, ¿viste? Estamos con poca respuesta. Los pedidos de informes, de verdad, nosotros pedimos 13 y van 2. Por ahí nosotros, el tema de los plazos, están algunos ahí por vencer, algunos recientemente vencidos. Estamos esperando, le insistimos, cada vez que se inicia una sesión, le recomendamos al presidente que quede constancia de que estamos, que seguimos reclamando con eso, porque es material que nosotros
no
estamos
diciendo. Pero si los concejales no pueden tener la información, ¿qué queda para el resto de la ciudad?
Y bueno, por eso te digo. Yo lo entiendo el doctor Laurito, lo entiendo, pero bueno, nosotros tenemos una función distinta a la de él. Y en materia para poder armar una estrategia y proponerle para avanzar, necesitamos conocer qué pasó. Porque nosotros decimos, bueno, pero ¿qué hacemos? ¿Le vamos a alquilar las maquinarias viales? Estamos haciendo licitaciones de alquiler de maquinaria.
Claro, licitaciones de alquiler.
No tenemos una máquina. No, hay dos rotas. ¿Viste? ¿Y nadie es responsable?
Vialidad también.
¿Había?
Está
¿cuántas
colaborando,
había?
¿No?
Y sí, obvio. Sí,
bueno. ¿El ejército?
Sí, tenía obvio. Tiene que cobrar.
Claro. Sale plata.
Sí, sale de los bolsillos de todos nosotros que contribuimos al Estado. Entonces tenemos que ser muy responsables de cómo se gasta ese dinero. Pero bueno. Estamos en eso, creo que es muy amplio el campo de batalla. Uh-huh. Pero no queremos que sea una guerra, una batalla en el buen sentido, de decir, bueno, queremos que salga lo mejor. Tenemos que empezar a ver realmente qué ciudad queremos de aquí a 25, 30, 40 años. Porque si no, estamos estancados en todo lo que pasó, y coincido con vos, no podemos olvidarnos. Pero también tiene que estar en el colectivo imaginario de la gente, que decir, bueno, loco, a ver, ¿cuánta cantidad de poder le doy al mismo para que nos gobierne la ciudad? O sea, vos ves otras ciudades y han mejorado. La vas a visitar y han evolucionado, están más lindas, son más amigables. En todo lado hay cuestiones de seguridad y las cuestiones económicas de fondo. Bueno, pero las ciudades se ha bien gastado el dinero.
Hay dos funciones que me parece que la municipalidad hace muchos años lo está cumpliendo realmente con gran eficiencia, que es el del asilo de ancianos y el de las guarderías.
Sí.
Porque justamente a las guarderías va gente que no puede pagar una privada.
Exactamente. ¿Eh?
y la municipalidad tiene varias guarderías.
Sí, no, en ese sentido, por
jardines,
eso.
Jardines, porque fue ese
sí, jardines sí, maternales. Sí, jardines sí, maternales. Son los jardines maternales, maternales. Sí, sí, el Pelusina, el Tuiti. Ahí fue mi hija, de hecho, cuando arranqué como empleado municipal y nació en la mayor, fue el Tuiti.
Digo porque son dos cosas que no todas las municipalidades lo
tienen. No, eso también es cierto. No todos los municipios tienen injerencia en la salud y en la educación. Uruguay sí, tiene también centros asistenciales de la salita de bajada grande.
Salud. Bueno,
entonces eso también tiene una erogación. Y en ese caso creo que se está trabajando bien. Bueno, las quejas del turno de la espera, bueno, es lógico porque viste que cada vez somos más, claro. Porque por ahí tenemos que recurrir al hospital o a alguna de este tipo de salas, la vacuna,
sí, sí.
Para cumplir con el tema de los programas, pero creo que en ese sentido la atención primaria, no digo que sea de excelencia, pero está exenta de alguna crisis.
Carlos, gracias por el tiempo y por haberte acercado.
No, disculpen
radio,
el tiempo que le ocupé, pero fue un placer.
Hay muchas más preguntas todavía,
bueno,
pero vamos a...
La dejamos para
vamos
hacer
a dejar
la...
otra oportunidad.
Y vamos
bueno.
A seguir invitando a los demás concejales también, ¿sí, para que vengan a decir lo suyo.
Sí, que vengan tranquilos, te tratan bien. Tienen que venir con una facturita de acuerdo al día.
Según el día.
Puede ser una facturita, puede ser
claro,
una,
capaz que.
Una
según
faltó
claro,
el mate,
clima.
¿No? Pero
falta
bueno.
El mate, pero no importa.
Sí, sí, pero bueno, sí, se fue muy.
Ahora quieren ir al bloque, cambiemos yo.
Ah, tiene mate. Mate. Bueno, dale, seguimos hablando. Carlos,
dale.
Gracias por venir.
No, gracias a ustedes, muy amable.
Carlos Dutra, el concejal de Cambiemos, del bloque Cambiemos de Concepción del Uruguay, ya volvemos.